La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, las 12:30 ya, arranca la mañana en Salamanca, recibe los saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista, el control técnico, es como siempre un placer. ¿Hoy te has pasado ya por la Plaza Mayor o por la Plaza del Liceo? Pues si lo has hecho, habrás visto las dos mesas informativas con las que hoy Alcer Salamanca ha salido a la calle para recordarnos que se conmemora el Día Mundial del Riñón. El lema es precioso y hace referencia a que mantener unos hábitos de vida saludable pueden ayudarnos a prevenir patologías renales. Mueve los pies, que los riñones no detengan tu futuro. Son muchas las personas que padecen enfermedades renales y otras muchas, nos dice la asociación, al menos el 10% de la población española, las padecemos y no lo sabemos, las ignoramos. Hoy el Alcer Salamanca celebra una jornada de sensibilización dirigida a la población general con el fin de mandar un mensaje: hay que cuidar nuestros riñones, hay que prevenir. Pero es que además Alcer, la asociación como tal, este año celebra su 40 aniversario trabajando por la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica. Hoy, en este día, Alcer, además de informar y educar, porque también está en los colegios impartiendo charlas educativas, agradece a toda la sociedad salmantina y española la solidaridad y el apoyo mostrado durante 4 décadas con los enfermos renales. Y es que gracias a esa solidaridad y a un sistema sanitario universal gratuito, más de 26.000 personas con enfermedad renal crónica ha podido recibir un trasplante de riñón. Me voy a quedar un ratito más hablando de salud. Fíjate, hoy el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física coge la 8ª jornada de discapacidad auditiva. Soy sordo y puedo. Distintos especialistas y personas con discapacidad auditiva están analizando desde diferentes perspectivas la inserción de personas con este tipo de discapacidad. Y tela, tiene el nuevo decreto que regula la actividad de enfermeros y enfermeras y que modifica su campo de acción. Hoy en la mañana en Salamanca vamos a ocuparnos de este asunto. Hoy es jueves, 10 de marzo, es el día de Cayo, de Alejandro, Cuadrado y Emiliano. Felicidades, si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti se va nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. A las 12:30 y casi 34 minutos hay más noticias que quiero contarte. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado. 12 años se cumplen mañana del mayor atentado de la historia en España, el 11M, en el que morían 191 personas, 5 de ellas salmantinas. Es también el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Coincide este aniversario con la salida hace una semana de varios etarras de la cárcel tras cumplir sus condenas. El comandante Juan José Aliste, víctima de atentado terrorista de ETA, declaraba a COPE Salamanca que hoy por hoy las víctimas se sienten olvidadas por el gobierno y los políticos. El Ayuntamiento de Salamanca inicia hoy a las 5:30 de la tarde en el Teatro Liceo el proceso para que los ciudadanos participen en la elaboración del presupuesto municipal para 2017. Se ha organizado una jornada para compartir experiencias entre asociaciones y federaciones con los ayuntamientos que cuentan con presupuestos participativos. Es el caso de Logroño, Getafe y Rivas. Comparece hoy la Junta de Personal Docente No Universitaria para hablar del proceso de matriculación que se abre el próximo 16 de marzo. Y hoy se celebra el 4º Foro PYME Salamanca, organizado por la Gaceta de Salamanca. Intervienen como ponentes Inma Sara, directora de orquesta, y Pedro Campal, consejero delegado de Bernabé Campal. Y en las carreteras, a estas horas, se circula con normalidad en la capital. Hasta las 7 de la tarde se corta el tráfico la calle La Encina y hasta las 8 la calle Abajo. Permanecen cortadas también las calles El Greco, Aceña del Lazarillo y Arribes de Duero. Y miramos ahora al cielo. Tenemos cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles. La cota de nieve se va a quedar en los 800 metros. Ojo, que a partir de mañana suben las temperaturas. Nos hace la previsión Enrique García. Vamos a saludarle desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca vamos a seguir viendo nubes, al menos en el sistema central, con precipitaciones débiles que al final de esta tarde van a ir desapareciendo. No se descartan, aunque más ocasionales y dispersas, en la meseta y no se esperan al sur de la sierra. La cota de nieve sube por encima de 700 u 800 metros y las temperaturas diurnas son hoy algo más bajas que las de ayer. Se quedan en 8 grados en Béjar, 9 en Peñaranda, llegan a 11 en Salamanca y a 13 en Ciudad Rodrigo. El viento se mantiene del noroeste. Este gira al norte y va a dar rachas fuertes. El viernes, día de intervalos nubosos, temperaturas nocturnas en descenso o sin cambios y diurnas que se parecerán mucho a las de hoy. Habrá esta noche heladas débiles, más intensas en zonas altas, 2 bajo cero en Peñaranda, menos 1 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 1 positivo en Béjar. Mañana al mediodía estaremos en 7 grados en Peñaranda, 9 en Béjar, 11 en Salamanca y 13 en Ciudad Rodrigo. Los vientos del norte o nordeste.
Vamos a tomar ahora nota de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de Saab Peral 1012, Avenida Comuneros 25, Toro 25 y Maestro Jiménez 8. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana estarán abiertas las farmacias de la Plaza de San Julián número 13 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ya te he contado anteriormente que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Riñón, que Alcer Salamanca ha salido a la calle con dos mesas informativas, que se están realizando distintas charlas en centros educativos. El presidente de Alcer Salamanca, Francisco Carmelo Martín, está con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué tal estamos? Francisco, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se está celebrando este día? Carmelo, ¿cómo va la cosa?
Bien, como tú has dicho, pues eso, tenemos una mesa instalada en la Plaza Mayor y otra en la Plaza Liceo. Y bueno, pues la gente está pasando por ellas y más que nada lo que a la gente le interesa es eso, la toma de tensión para ver qué tal está. Porque bueno, realmente nosotros hacemos esta toma porque la hipertensión es una de las causas principales de la enfermedad renal, de la insuficiencia renal crónica. Entonces es importante que la gente sepa si la tiene alta, si la tiene bien y en caso de que la tenga alta, pues que acudan a su médico de cabecera para ver si tiene algún problema.
Carmelo, una campaña de sensibilización que realizáis hoy en la que hacéis muchísimo hincapié en la prevención, ¿verdad? Fundamental.
Sí, hoy sobre todo el Día Mundial del Riñón hoy, lo que se hace hincapié es en el tema de la prevención de la enfermedad renal, porque bueno, por desgracia en España más del 10% de personas están afectadas de algún tipo de enfermedad, tiene algún grado de enfermedad renal. Mucha gente no lo sabe porque, bueno, digamos que es una enfermedad silenciosa que no da síntomas en un primer momento. Y lo que queremos es eso, que la gente se conciencie de que pueden tener algún grado de enfermedad, que se lo miren, que vayan a acudir a su médico de cabecera, se hagan pruebas sencillitas. O sea, no nada especial, simplemente una analítica y en caso de que tengan algún problema, pues posiblemente se pueda curar, se pueda prevenir y que no vaya más, que no acabe pues llegando a una fase terminal, como el caso de la gente que está en diálisis o que hemos recibido un trasplante.
Y una última pregunta, Carmelo. 40 años cumple, ¿no? Alcer. Hemos alcanzado muchas cosas, pero todavía tenemos muchos retos, ¿no?, que conseguir.
Sí, claro. 40 años no son nada. Como si estaremos ahí todo el tiempo que haga falta. Y la verdad es que, bueno, pues son, después de 40 años trabajando, creo que se han conseguido muchas cosas, pero aún quedan muchas más por conseguir.
Pues Carmelo Martín, presidente de Alcer Salamanca, muchísimas gracias por estar estos minutos en la mañana Salamanca y muchísimas gracias por la labor que realiza Alcer a nivel nacional y a nivel local. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros porque vuestro apoyo es fundamental.
Muchas gracias. Es el momento, a las 12 y 39 minutos, de escuchar y de disfrutar de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Todos los días tenemos tema en esta loquera inmensa en la que se ha convertido España. Podríamos referirnos al dato estadístico de las calles con mayor número de accidentes de tráfico en Salamanca. Sepan que se mantienen a la cabeza la Avenida de Portugal y el Paseo de Canalejas. Tal siniestralidad es fruto, en buena medida, de las distracciones, sea por el despiste del que va al volante o por el descuido de quien cruza la calle. Habría que analizar las causas. Aparte de eliminar pasos de peatones innecesarios como ya se hizo, no estaría de más regular algún semáforo para anular el ámbar intermitente que invita a pasar a los automovilistas sin que los conductores, claro, sobre todo los que no frecuentan la zona, tengan en cuenta que permanece en verde el muñeco del peatón. O la muñeca de la peatona. Ya veremos si prosperan aquí las ocurrencias del manicomio. El ejemplo más claro es el paso de la desembocadura de Pérez Oliva en la Avenida de Portugal. Vienen los vehículos de Alfonso de Castro, giran, lo ven en ámbar y no respetan la preferencia peatonal. Justo ahí han colocado un radar. ¿Y qué? El atropello se puede producir a 20 por hora y tan dislocado. Las medidas técnicas están bien, pero tal vez se debería tener en cuenta el motivo de tales distracciones. Mismamente, lo del semáforo. O sea, lo de la semáfora. Yo veo que se enciende un muñeco verde con faldas y no me atrevo a cruzar. Maruso Sai, da que pensar. Lo que han hecho en Valencia lo quieren justificar como un intento de igualdad entre hombres y mujeres, peatones y peatonas, semáforos y semáforas. Y están las cosas que ya ven, distraen mucho y pueden dar lugar al accidente y la consecuencia del esguince cervical, si no peor. Distrae casi tanto como darle vueltas a la postura de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, cuando le echa el alto al militar del ejército en pleno salón de la enseñanza de Barcelona. Estamos apañados. Entre las ocurrencias de la Carmena y las salidas de la Colau, resulta que las Fuerzas Armadas tienen una amplia oferta formativa y educativa y la alcaldesa de Barcelona desprecia en público tales labores y resto de labores, incluidas las labores humanitarias que lleva a cabo el ejército porque no le gustan los militares. Refiriéndome solo a la enseñanza, ¿qué hubiera sido de muchos jóvenes si no hubieran aprendido lo que aprendieron en su paso por las Fuerzas Armadas? Escucha, Colau, en las Fuerzas Armadas existen más especialidades y tareas profesionales que en ninguna otra profesión. Cuentan con profesorado con especial preparación y experiencia pedagógica y la última tecnología en las más modernas instalaciones. Lo que digo es que no me extraña tan alto número de atropellos. Nos tienen distraídos. El loquero y la loquera, el semáforo y la semáfora, amor y risas.
Tres minutos pasan de las 12 de la mañana. Buenos días, Salamanca.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIBE incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, filetes de ternera kilo, 7,95 euros. Y en pescadería, bacalao escray entero o mitades kilo, 5,90 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. El pasado 24 de diciembre de 2015 entraba en vigor el nuevo Real Decreto de Prescripción de Enfermería, una normativa que parece ser que modifica el campo de acción de la enfermería en el actual sistema sanitario. Parece ser que lo modifica tanto que acciones que ya nosotros como pacientes creíamos que los y las enfermeras hacen, porque creíamos que estaban dentro de sus obligaciones, competencias, en principio parece ser que no pueden ni deben hacerlas. Vamos a hablar con el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, con su presidente. Vamos a ver si nos puede arrojar un poquito de luz sobre esta polémica. Manuel Gómez Benito, bienvenido a COPE Salamanca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Manuel, ¿qué está pasando? ¿Esto es una guerra entre médicos y enfermeras, enfermeros? ¿Qué pasa aquí?
No debiera de ser. Y no tendríamos por qué tener que emplear ese término,
es
¿no?
Verdad.
Que ya sé que es dicho así y tal. Sí. Pero es que no tiene por qué haber. Bueno, yo voy a hacer unas consideraciones previas y luego un corolario que es lo que yo creo que más, sí, que más es lo que nos debe hacer entendernos. Nosotros, desde la Organización Médica Colegial y tal, creemos que el decreto deja perfectamente delimitado el campo de actuación y competencia de médicos y enfermería respecto, uh-huh, a las responsabilidades de cada uno, ¿no? En una asamblea general nuestra de fecha del 14 de noviembre de 2015, pues ya quedó dicho que es acertada la redacción definitiva del artículo 3.2 del Real Decreto, siempre, naturalmente, en el marco de la mejor protección de la salud, que uh-huh. es una de las finalidades de todas estas cosas, y que tenemos que mirar todos, tanto enfermería como los médicos. Siempre, como digo, en el mejor protección de la salud de ciudadanos y para alcanzar la atención y la efectividad alcanzada, ¿no? Para el tratamiento de los pacientes, que en definitiva es lo que pretendemos. Esto que es que creemos nosotros, por eso nos mantenemos donde estamos, que es acorde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo relativo a que la responsabilidad del diagnóstico, tratamiento y prescripción corresponde al médico. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí ya empiezan un poco los matices, las distinciones. Nosotros creemos que la capacidad de prescribir está sujeta a receta médica, es competencia de médicos, odontólogos y podólogos, en el marco de sus competencias, como digo, uh-huh. y establece la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Bueno, esto queda perfectamente delimitado, el campo de actuación, sí. y competencias de unos u otros, de ambas profesiones respecto a las posibilidades de médicos y profesionales de enfermería en relación a los medicamentos sujetos, como digo, a la prescripción médica. En la dispensación, sin embargo, claro, la dispensación de medicamentos sujetos a esta prescripción médica es totalmente de competencia de las autoridades de enfermería, que podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción. Por otro lado, para que los enfermeros acreditados puedan llevar a cabo las actuaciones respecto de los medicamentos sujetos a prescripción, estamos insistiendo en ello, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente un diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía práctica clínica y asistencial a seguir. Porque esto siempre ha sido cosa de dos, y tendrá que seguir siempre cosa de dos figuras, de dos sanitarios, médico y enfermería. Lo que pasa es que las cosas avanzan y se abren nuevos campos y nuevos títulos, y nos estábamos separando un poco los médicos de las enfermeras, y eso es un error. Eso es un error porque yo lo he dicho siempre, esto es un binomio en el que tenemos que tener una relación codo con codo, muy íntima, como ha dicho, ha sido siempre, independientemente de las funciones que estén completamente delimitadas, naturalmente, pero que no podemos romper esa relación directa, ¿no? El cuestionamiento de estas funciones pues lo que puede llegar, como digo, a este problema.
Lo que sí es cierto, Manuel, que el colectivo de enfermería se queja sobre todo de que no existe, ¿no?, una seguridad jurídica en el caso, dice, que cometan un error. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser así.
Eso es un matiz muy concreto, aparte de que ya digo de antemano que no hemos de crear alarma social para nada, ni ellos ni nosotros. Estaría bueno, si es que no hay lugar a eso. Los médicos deben registrar siempre la historia clínica de las decisiones y órdenes de tratamiento que son de su competencia, ¿no? Así como emitirlas y trasladarlas formalmente al profesional de enfermería. Por otro lado, nuestro Consejo General aboga por la buena relación y con que estoy diciendo yo, y trabajo de equipo de todos los profesionales, cada una de sus funciones que le corresponden, pero para ofrecer la mejor calidad. Y esto no puede llegar nunca a problemas de ese tipo, a dudas o temores de ese tipo por parte de la enfermería, porque si las cosas quedan delimitadas, queda firmado el tratamiento, el lo hace, lo que pasa es que buscarle luego tres pisos al gato y decir, bueno, pues voy a ver cómo yo pongo mis reales y si no, tengo una duda en lo que dice aquí la prescripción del médico, le voy a llamar para ver qué me dice. Bueno, ahí no vamos a poder entrar, hombre, porque nosotros, es que el Real Decreto se ajusta a derecho, por lo que se ha personado porque el Consejo se ha personado ante el Tribunal Supremo en los recursos que han impuesto contra el citado Real Decreto, el Consejo General de Enfermería y el de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España.
Decía yo antes, Manuel, decía que entraba en vigor el 24 de diciembre. Hasta este momento no ha habido ningún problema, ¿no?, que sepamos.
Pues no,
hasta que ha surgido esta polémica.
No, por eso creo yo que esto al final no es que vaya a decir que se tenga que quedar en agua de borrajas, ni mucho menos. Cada uno tenemos que defender lo nuestro, y ellos están en su derecho como estamos nosotros, pero un entendimiento tiene que haber. Yo sé de que aquí en la provincia, en lo que respecta a mi colegio, hay un grupo ya de médicos y enfermeras de un centro de salud importante en que ya han llegado a un acuerdo. Se han sentado a la vez a todos y han dicho, bueno, pues por esto y esto y esto y esto y esto, esto. ¿Qué tenemos todos los días? ¿Estos problemas? Muy bien, pues ¿cómo los hacemos? De esta manera. Y no va a haber problema. Y no tiene por qué haber problema. Porque además no nos pueden ver así las
el paciente,
la
claro,
gente,
al final es el paciente el que está en medio.
Los usuarios, ni los usuarios, no, ya digo el paciente, por supuesto.
O usuario.
Ni los usuarios nos pueden ver de esta, de que claro, resulta que entramos en competencia unos con otros. Cada uno tenemos nuestras funciones y respetándolas no va a pasar nada. No va a pasar nada. Lo que pasa es que ya puestos así, pues claro, pues eso, recurrimos a los tribunales, vamos al Tribunal Supremo donde se ha personado el Consejo ante los recursos que han interpuesto el Consejo General de Enfermería, porque claro, tampoco te puedes quedar callado, porque eso a lo mejor podría dar lugar a más dudas o a más errores. Hablándolo es como nos entendemos, aunque esté el Tribunal Supremo promedio y aunque esté tal. Yo creo que la nuestra propia capacidad y nuestra experiencia y nuestro sistema de trabajo de toda la vida, es que tiene que ser junto el trabajo. Se pone el ejemplo, por ejemplo, estamos haciendo una intervención de urgencia y el médico le dice a la enfermera que está ayudándolo en una situación grave de urgencia, y oye, ponle adrenalina, y claro, esto se cuenta como anécdota, ¿no? Y dice el enfermero a la enfermera, pues fírmamelo.
Claro.
Claro, esto yo comprendo que es anecdótico, ¿eh?
Esperemos que no llegue la sangre al río, no, Manuel.
No, yo creo que no, y que con tiempo y con tranquilidad, y insisto, entre nosotros, hablándolo en grupos por grupos de competencias, de áreas de competencias distintas, ya digo que hay un centro de salud en la provincia que ya está de acuerdo entre médicos y enfermeras, pues eso lo haremos con todo. Además, insisto, no se puede separar la labor del médico y de la enfermería.
Pues ahí, nos quedamos con ese mensaje. Mucho diálogo y ese binomio, médico y enfermería, que siga adelante, que vamos a ganar mucho los pacientes usuarios. Manuel Gómez Benito, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, muchísimas gracias.
De nada.
Gracias, ha sido un placer. 12:53, te cuento que a partir de la 1 de la tarde vamos a conocer la posición del Colegio Profesional de Enfermería.
A partir de ahora ya puede consultar en tiempo real toda la información sobre personas fallecidas cada día en la nueva web tanatoriosancarlos.es. Tanatoriosancarlos.es podrá enviar sus condolencias directamente a los familiares, encargar flores o consultar esquelas. Tanatoriosancarlos.es.
Atención, ¿compró acciones de Bankia? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Todavía está a tiempo de reclamar? ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses y a que le devuelvan el dinero pagado de más. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita, 923-270-880.
El 19 de marzo...
Si no te lo regalan, regálatelo tú. El domingo 13 de marzo, con el Norte de Castilla, reloj de cuarzo analógico de alta precisión por solo 5 euros. No te puedes quedar sin él. Resérvalo en tu kiosco. El Norte de Castilla, cerca de ti.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora rápidamente, bueno, cambiamos de tema radicalmente también. Nos vamos al museo más importante de Castilla y León, el Museo Art Nouveau y Art Deco, la Casa Lis. Nos vamos a ir de la mano de la Asociación de los Amigos de la Casa Lis. Charlamos con su presidente, con Juan Manuel García. Juan Manuel, bienvenido.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, Juan Manuel, que hemos tenido junta directiva en el día de ayer.
Pues sí.
¿Y qué ha pasado en esa junta?
Junta directiva ya para prácticamente cerrar lo que es el trimestre, lo que nos quedaba del trimestre ya hasta junio, que luego ya empiezan actividades en la terraza, y también para las últimas actuaciones que vamos a tener antes de la asamblea del día 11, que tenemos asamblea de socios el día 11.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, pues anoche tuvimos junta directiva y ya dejamos todo prácticamente cerrado.
Juan Manuel, ¿tiene buena salud? ¿Goza de buena salud la asociación?
Pues estupenda, yo creo que estupenda. Está pasando ahora unos momentos, yo creo que muy buenos, por la razón de que la gente cada vez acude más. Va a llegar un momento que no sé, vamos a tener problemas, porque claro, el sitio es el que es. La Casa Lis es, como bien sabes, es una casa de Miguel de Lis y no tiene capacidad para más. Y nos da pena en algunas actuaciones pues que pueda quedarse algún socio, sobre todo sin poder entrar, porque somos 906 socios.
Muchos, nada más, nada menos. Sí,
así
sí.
Que tenemos todos los años, en estos dos o tres últimos años, una subida de un 20% aproximadamente de socios. Y, hombre, todos no van a todo, porque, claro, hacemos para distintos gustos, teatro, música, intentamos intercalar distintas cosas para que no todo el mundo a lo mejor le gusta una actuación, y hacemos lo hacemos muy variado para eso, pero así todo, pues hay días que nos da un poco miedo cuando vemos las colas, a ver si podemos meter a todos.
Pues por cierto, hay que recordar, Juan Manuel, que tenemos una cita este sábado en la Casa Lis con Jaime Lafuente y Jesús Ronda. Son dos folcloristas castellanos y que nos llegan con su espectáculo Pícaros y Picardías. Van a interpretar canciones populares ligadas a la picaresca y al amor. Yo no sé si aquí vais a tener problema, porque parece un espectáculo muy interesante y de calidad.
Pues es posible que sí, Silvia, que tengamos problemas de aforo, ¿sabes? Porque tenemos una capacidad para unos 150 sillas aproximadamente, y ya el sábado anterior, que tuvimos también Tango Cero, tuvimos una afluencia masiva, y estos, como bien has dicho, Jaime Lafuente y Jesús Ronda, son dos experimentados ya músicos y que tienen a sus espaldas ya mucha experiencia, y que seguro que nos van a hacer pasar una tarde muy agradable, y seguro que va a haber mucha afluencia. Entonces, bueno, pues yo animo a los socios a ir, todos los que podáis, pero ir prontito para que podamos entrar.
Y los que, perdona, Juan Manuel, ¿alguna persona que nos esté escuchando, muchos que nos estén escuchando, que todavía no son socios, también pueden acudir, o primero hay que hacerse socio?
No, son gratuitas, también pueden acudir. Lo que ocurre es que hasta 5 minutos antes de la actuación, que la hacemos a las 21 horas, a las 9 de la noche, pues tienen preferencia los socios, claro, presentando el carnet y el DNI, y luego ya pues las plazas libres que queden pues es para el resto que no sean socios.
Y Juan Manuel, así brevemente, retos para 2016, ya sé que tener más sitio en la Casa Lis, que eso nos queda claro, pero ¿algún reto más?
Pues hombre, yo creo que seguir en esta línea, porque también es cierto que sí que echamos de menos más espacio, pero luego yo creo que también es muy importante que sea en la Casa Lis, porque ha habido planteamientos de hacer incluso alguna actuación fuera, pero la Casa Lis, el entorno de la Casa Lis es lo que da el encanto realmente a las actuaciones. Entonces, bueno, el sitio es el que es, la capacidad es la que tiene y no podemos buscar más. Entonces, retos tenemos muchos, porque actuaciones vamos a tener hasta junio, actuaciones de teatro, música, hemos tenido recientemente Miguelón, tendremos probablemente teatro también, actuaciones de La Befana, La Malhablada, es decir, tenemos todos los meses estructurados, hay una obra de música y una de teatro, algunos meses tenemos que hacer dos de música por las fechas, pero vamos en esa línea hasta el 25 de junio, que ya empiezan un poco las actuaciones en la terraza, ya más del museo, y ya, bueno, pues los amigos esperamos a que al próximo otoño, aunque también participamos en ese año.
Pues Juan Manuel García, presidente de la Asociación Amigos de la Casa Lis, que me da un gustazo enorme hablar de esta asociación y de hablar que casi estamos alcanzando ya los 1,000 socios, el 1,000,000 de socios. Ojalá, ¿verdad?, que lo consigamos en 2016.
Pues ojalá, porque eso es señal de que, bueno, pues que la gente le gusta ir y que es interesante. Y muchas gracias a vosotros por interesaros, porque es verdad que sin vosotros pues a veces pasa desapercibido muchas de las cosas o acontecimientos culturales que tenemos en Salamanca.
Pues Juan Manuel,
el ir a la Casa Lis, como sabes, ahora tenemos una exposición temporal.
Sí, preciosa, allá Zuloaga, sí.
Que es estupenda, que vaya la gente a verla, porque yo la estuve viendo el otro día cuando la inauguraron.
Juan Manuel, hablaremos de esa exposición, pero tengo que despedirme. Muchísimas gracias, que nos llaman las noticias nacionales y del mundo. Hasta luego. Adiós. Gracias.